a cargo del profesor David Álvarez Jiménez, de la Universidad Internacional de La Rioja, al que ya hemos tenido ocasión de saludar anteriormente. David Álvarez, como ya he dicho, es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense, con una tesis que hace referencia precisamente al tema de su intervención de hoy, al mar como frontera. Es una tesis sobre la piratería en contexto histórico de la Antigüedad Tardía, y nos va a presentar esta vez, como les he anunciado, bueno, pues una visión de este elemento líquido, esta frontera como espacio liso o suave, que dirían los estructuralistas de nuestro colega Aike Faba. Que es el mar, ¿no? Este elemento también fronterizo, la frontera marítima. Muchas gracias, David, por tu presencia, como siempre, y tienes la palabra.
Muchísimas gracias a ti, David, y a todos los participantes y gente que ha venido a ver este ciclo tan interesante de conferencias. Y bueno, como ya veis, el título de mi ponencia es El mar, la última frontera. Ya un miembro de este congreso ya me ha pillado las oscuras intenciones detrás de este nombre, que no voy a negar que, bueno, es un recuerdo hacia una serie de televisión que me gusta, que siempre me ha gustado mucho. Pero bueno, vamos a comenzar ya. En cierto modo, hablar del mar como frontera en el mundo imperial romano resulta un tanto paradójico en atención precisamente al dominio que ejercieron de las costas de su territorio y fundamentalmente el Mediterráneo, del Mare Nostrum. Aunque en los mares exteriores como el Mar Rojo, el Atlántico o el propio Mar Negro, este dominio no fuera tan palpable, durante casi toda la historia imperial, Roma no tuvo un oponente serio que le retara en este espacio. Si bien este dominio tampoco fue uniforme ni incontestado, como lo demuestra la pervivencia de la piratería durante toda la época imperial, pese a los empeños de Pompeyo y de Augusto y pese a las soflamas retóricas oficiales o de portavoces palmeros. No obstante, esta ponencia no tiene como objetivo analizar estas amenazas ni tampoco el poderío naval imperial en la defensa del medio marítimo, sino analizar el mar como frontera mental, ideológica y sociopolítica para la inmensa mayoría de la población del mundo grecorromano, que, enraizada en tierra firme, contemplaba con sospecha todo lo relacionado con la mar y las gentes que lo frecuentaban. En la antigüedad grecorromana, tal y como lo percibimos a través de sus fuentes, el mar no ocupaba un lugar relevante. Y no disponemos de abundantes testimonios escritos que conocieran el mar y sus claves. Al contrario, el mar era empleado habitualmente como instrumento de uso en diversos topoi, independientemente de la época y el origen de los testimonios que estudiamos. En ciertas ocasiones, el mar era aludido de forma positiva. De este modo, la navegación podía considerarse un símil de la existencia vital como recorrido, como lo hiciera Sinesio de Cirene, por ejemplo, de una manera bastante efusiva, y muchísimos más autores, o como metáfora al devenir del Estado romano. Tanto en uno u otro caso tenemos ejemplos del mundo pagano y del mundo cristiano. Así, por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho del mundo cristiano, de Pseudo Clemente Romano, en el cual, en vez de compararlo con el Estado, lo compara el mar con la Iglesia. Lo compara con la Iglesia, y la Iglesia como un navío que cruza el mar, y considera a la gente que critica a la Iglesia, los que llama hipócritas, como piratas. O sea, se hace una comparación que a mí particularmente me gusta mucho. Y de tal manera se estimaba el paisaje costero, la cercanía al mar, como remedio para el alma y el cuerpo, como aparece continuamente en la correspondencia, por ejemplo, hablando del mundo tardío, de Símaco, o también de Cicerón en el mundo republicano. Si bien ambos autores lo hacen con hipocresía, porque mientras por una parte decían que en su correspondencia más privada que el mar era un disfrute y que les encantaba estar en la playita, en realidad luego en los discursos más oficiales, por ejemplo como el de Símaco, un par de relatios dedicadas al emperador Valentiniano I, lo que hace es criticar el mar como fuente de vicios y de malos pensamientos. Por otra parte, en ocasiones el mar era empleado en la poesía de la antigüedad como metáfora amorosa o erótica. Aquí, por ejemplo, dejo un poema de la antología palatina de Antífilo de Bizancio, en el que dice lo siguiente: en el pasado yo era compañera de negocio de mi amo, cuando reclutaba a la Kipris más vulgar. De ahí que hiciera para mí esta quilla, para que me viera. Kipris a mí, la nacida de la tierra, perdiéndome mar adentro. Tengo amorosos aparejos, tengo blanco algodón y ligeros cosméticos sobre mis tablas. Marineros, venga, montaos todos en mi popa, sin miedo, sé llevar a muchos remeros. El tema de marítimo en torno a la poesía erótica, en torno al ámbito sexual, pues es bastante. Hay bastantes ejemplos ahí. Bueno, por ejemplo, en Longo, el autor de Daphnis y Chloe, por ejemplo, habla de la piratería del amor, que es también un término que me hace mucha gracia. Y bueno, Pero de todas maneras esta no era la norma. La norma, estas consideraciones positivas hacia el mar, eran la excepción, de hecho. Por lo general, el mar y las gentes que vivían de este eran percibidos de forma negativa, con una actitud que oscilaba entre la desconfianza y el desprecio. Para los antiguos, el mar representaba un misterio, un lugar peligroso en el que la navegación estaba rígidamente establecida entre las idus de octubre y las calendas de abril. Había algunas excepciones, pero bueno, esto más o menos con el tiempo fuera de este periodo era el mare clausum, y con lo cual la navegación nominalmente estaba cerrada. Un medio donde la posibilidad de naufragio y de muerte, por ejemplo, más allá del mal tiempo, de la impericia o, por ejemplo, de otras amenazas estilo la piratería, y además con las terribles implicaciones que suponía la muerte en este medio, en el plano religioso, ya del mundo, en el mundo griego y también por extensión en el mundo romano, pues la muerte en el mar pues representaba el peor tipo de muerte, porque al no tener enterramiento propio, al no tener enterramiento a la persona que moría, pues supuestamente su alma pues se destruía o iba a acabar en una especie de limbo, etcétera. Esta es una costumbre que, a pesar de ser totalmente pagana, en el mundo cristiano todavía sigue perviviendo. Y, de hecho, por ejemplo, bueno, esto es un testimonio de Libanio, que es pagano, pero bueno, también hay muchos más testimonios. Este no es el mundo que yo investigo es el mundo tardío, pues lo he seleccionado. Pero bueno, hay otros más específicos de otras épocas, pero este, por ser Libanio, pues lo he colocado aquí. Así pues, estos posibles desastres están muy presentes y los riesgos del mar sugerían imágenes de pesadumbre, como lo demuestran ciertos calificativos recogidos en la antología palatina relativos a este medio, como funesto, amargo, cruel, maldito, desleal. Valgan como ejemplo unos versos de esta fuente, de esta última fuente, la antología palatina, también de Antífilo de Bizancio, que verdaderamente aciertan a resumir el estremecimiento sobrenatural que los escritores grecolatinos paganos sentían hacia el mar. Maravilla el universo, me sorprende ante tu infinitud, y no busco la razón de tu discordia. Eso es uno de los misterios de la naturaleza. Esta visión será continuada por su parte, siguiendo la norma, por los autores cristianos. Así, mientras que Paulino de Nola calificaba la navegación como otiosam fluctuandi nauseam, Tertuliano, de forma harto elocuente, indicó que sic et mari fides infamis. El mar, con sus corrientes, mareas, vientos, era un medio propicio para la adversidad, precario en comparación con la relativa estabilidad de la tierra, y en el que la posibilidad de naufragio era muy real, como lo demuestran varios testimonios de distintas épocas, entre los cuales yo destaco pues el relato del viaje de San Pablo, por ejemplo, o la epístola número 5 a Dionisio de Cirene. Esta última desventura representa un extraordinario alegato del reverencial temor que el común del pueblo romano sentía hacia el mar y hacia los marinos. Hasta cierto punto esta misiva, dirigida a su hermano, puede llegar a parecernos cómica por su excesiva carga trágica, como el propio autor reconoce en un momento. Pero la figura de Sinesio no daba lugar a ello. Esta carta certifica el carácter indómito del medio marítimo en la perfección antigua y el total alejamiento del espacio marítimo que se percibía por parte de la sociedad grecorromana. De este modo, Sinesio advierte ya desde un principio sobre el peligro que entraña la navegación cuando señala que, si topamos con alguna adversidad, lo que es por cierto propio del mar, y a modo de moraleja concluye con la siguiente advertencia a su hermano: «Y tú, no vayas a navegar nunca». En esta línea, si bien mucho antes, en esta línea, Lucrecio afirmaba que es grato, al tiempo que los vientos en mar abierto revuelven las aguas, contemplar desde tierra el esfuerzo de otro, no porque haya gusto y alegría en que alguien sufra, sino porque es grato ver de qué males uno se libra. Ya formados en el llano, sin tú tener parte en el lance, es también grato divisar los escuadrones de la batalla. Es decir, como cuando estamos en casa viendo cómo llueve y nosotros que nos sentimos bien calentitos en casa, más o menos esto es lo que viene a representar Lucrecio. Y luego aquí, por ejemplo, pues este otro testimonio de Sinesio: «En esto la tempestad se levanta de un tumulto, clamor de hombres, ulular de mujeres. Todos invocaban a la divinidad, gritaban y se acordaban de los seres más queridos». Por otra parte, en otro testimonio más comedido, Alcifrón, un autor propio de la segunda sofística griega, que aparentemente tenía contacto con el mar y con la navegación, aseguraba que «duro es el mar y la navegación una ardua empresa». Y de este modo ofrece numerosos ejemplos sobre la asfaleia, la inseguridad crónica que vivían la gente del mar a lo largo de sus epístolas de temas marítimos que escribió y que reflejan un cierto ambiente de cotidianidad, aunque sean recreaciones poéticas. De tal manera, la mar se hacía tan dura que la misma epístola que he citado le comenta a su armada Galatea que teme por sus hijos y le conmina a que estos crezcan en medio de tierras de labor y disfruten de una existencia segura y ajena al miedo. Como consecuencia de no extraña, que el mar fuera concebido como un medio tan predecible que propiciaba la búsqueda del consuelo de la religión, fuera de la protección de las divinidades paganas, como más tarde también del dios cristiano. Precisamente ante esta incertidumbre, era proverbial el carácter supersticioso del marino en la antigüedad, y los testimonios que tenemos de los viajeros ocasionales dan fe de la honda preocupación que el mar les propiciaba. De hecho, la figura de Neptuno Poseidón era temible y su progenie, los hijos de Neptuno, fuera mitológica o fuera mundana, es decir, personajes históricos que eran conectados con esta divinidad tónica, como Aníbal, os adherían conscientemente por sus propios intereses personales, como Sexto Pompeyo, pues les confería esta progenie un aura especial de temor, desprecio y reverencia. Ciertamente, el hombre de la Roma imperial no se sentía cómodo hacia el mar. Desde sus comienzos, Roma había procurado mantener distancias con el medio marítimo, y los romanos se afirmaban como moradores de la tierra. Ni siquiera el término Mare Nostrum implicaba un orgullo especial hacia el dominio absoluto que ejercían, sino una mera concepción geográfica que les servía para diferenciar el mar Mediterráneo del Océano Atlántico. No en vano, el retor Helio Aristides les decía a los romanos del siglo II después de Cristo: ni reináis sobre límites fijados, ni ningún otro ha ordenado públicamente hasta donde debéis gobernar, sino que el mar se extiende como una franja tanto en medio de la Cumene como también de vuestro imperio. De este modo, en el Digesto, en una respuesta de Antonino Pío a una queja de un hombre que había naufragado y que había visto cómo unos habitantes de la costa le habían despojado de la carga que transportaba, aparece aquí también reflejada esta imagen. El emperador, sostiene Antonino, gobernaba en la tierra, mientras que en la mar lo hacía la Lex Rodia. El emperador, aunque tuviera imperium sobre el mar, carecía de dominium sobre este, como el aire. Los torrentes de agua, las costas, eran comunes a todo el mundo, según la ley natural. El distanciamiento entre la sociedad terrestre y la marítima, entre una muy importante parte de la población, cuya base económica era la explotación agropecuaria, y aquella que se sustentaba en el comercio, era evidente ya en la teoría política, en la que se denostaba al marino como elemento desestabilizador. Los autores romanos, cuyos textos son un reflejo prístino de la mentalidad de la clase gobernante antigua, indican incontestablemente que la jerarquía se sentía completamente ajena al mar y a sus gentes, en cuya presencia no se sentía cómoda. Aunque Jean Rus señale con acierto que es el miedo a la mar la raíz del desprecio y el temor que los antiguos mostraban hacia los marinos, considero que tienen más peso las tesis de Rau o de Thiel, quienes subrayaron que la dialéctica entre la tierra y el mar, la estabilidad de un medio y la movilidad del otro, eran factores determinantes en esta asunción. Es decir, el constante trasiego sin control de los marinos por el Mediterráneo, la libertad física y de pensamiento que implicaba la navegación, eran elementos que propiciaban un sentimiento de profunda desconfianza hacia las gentes del mar. El marino en la fuente aparece como alguien ajeno, como un desarraigado problemático que vivía a caballo entre el mar y los barrios portuarios de las ciudades costeras del imperio, zonas en las que encontraban fácil refugio algunos huidos, desertores o criminales. Una realidad que queda expresada en un verso de Juvenal sobre Plaucio Luterano. Plaucio era un cónsul romano que Nerón le había encomendado una misión en Iliria, aunque sin embargo se había quedado en una taberna portuaria mientras iba de camino. Así dice Juvenal: manda tu legado a Ostia, César, mándalo allí, pero haz que lo busquen en una taberna espaciosa. Lo encontrarás tirado con algún asesino, revuelto entre marineros, ladrones y esclavos escapados, entre verdugos y fabricantes de angarillas, entre los timbales insonoros de un galo echado de bruces. Allí todos son igualmente libres, los vasos son comunes, nadie tiene un jergón aparte y nadie dispone una mesa algo retirada. Al marino no solo se le asociaba con el medio marítimo, tan terrible en sí para los antiguos, sino que también, naturalmente, con el comercio, que siempre fue contemplado de forma negativa, como se observa en fuentes tan antiguas como Hesíodo y en otros testimonios ya del mundo romano, como Tácito, Cicerón y otros muchísimos tantos. Hesíodo, este es un texto clasiquísimo sobre la percepción del mar y del comercio, dice: es terrible morir entre las olas, y te exhorto a colocar esto en tu corazón, como te lo digo. No te pongas toda tu fortuna a las cóncavas naves, sino deja la mayor parte y carga la menor. Pues es terrible sufrir un mal en las olas del mar, y también es terrible que por levantar una carga irresistible sobre el carro rompas el eje y pierda la carga. Vigila la medida, la mesura, lo mejor de todo. Y esta cita es muy cortita, pero me gusta mucho, de Claudiano: el marino surca mediante su ingenio caminos que niegan la naturaleza, es decir, que el hombre no está hecho para la mar. El comercio naval, así pues, era visto con importante refilo, como una fuente propiciadora tanto de enormes riquezas como de un absoluto desastre en oposición a la estabilidad de la tierra, sostén de la aristocracia gobernante, a quien en teoría se le tenía vedado por autoposición el mercadeo marítimo. Aunque esto es una absoluta hipocresía porque disponemos de muchísimos textos que contradicen esta supuesta aberración por parte de las élites terratenientes romanas sobre el comercio. Hay muchísimos ejemplos, artículos para el mundo republicano, para el mundo alto imperial, para el mundo bajo imperial, como uno que tiene uno estupendo que tiene Domenico Vera. Y así pues, y en otro plano, hay suficientes citas en las fuentes antiguas que advierten de la peligrosidad de los marinos, de su aventurado espíritu de sedición hacia las costumbres y el gobierno establecido. Cuando discurre Platón sobre la correcta planificación de la polis, este desdeñaba una localización costera al plantear las dificultades que entrañaba una ciudad comercial y costera. Así, comenta Platón en sus leyes, que al llenar la ciudad del tráfico y los negocios del comercio al por menor y al engendrar cuestiones cambiantes y no fiables en las almas, hace la ciudad misma no fiable y la enemista consigo misma, así como con los otros hombres. Una idea recogida por su discípulo Aristóteles y más tarde por Cicerón, cuando este narra la fundación de Roma y observa que Rómulo eligió el lugar de la ciudad, cosa que debe proveer con mucho cuidado quien intenta plantar una república duradera, con increíble acierto, pues no se acercó al mar. Más adelante, Cicerón infiere en su argumentación. Por lo demás, las ciudades marítimas padecen cierta corrupción e inestabilidad de costumbres, quedan perturbadas por nuevas maneras de hablar y de pensar, e importan no solo mercancías exóticas, de modo que nada pueda permanecer incólume de la educación tradicional. Es más, los habitantes de tales ciudades no echan raíces en sus hogares, sino que la esperanza imaginativa les lleva a volar lejos de casa, y hasta cuando permanecen corporalmente se escapan y vagan con la mente. Una visión compartida por muchísimos autores, como por ejemplo Catón, quien resume el apego romano por la tierra y el desdeñamiento característico por todo aquello vinculado al mar, cuando subraya la introducción de agricultura, la peligrosidad de este medio y el prestigio del cultivo de la tierra, que considera más seguro y beneficioso para la sociedad, puesto que aquellos que están ligados a este propósito están menos inclinados a estar desafectos. Aquí otra vez ligando política con mar. Una percepción sobre esta influencia en la cual también incidió César cuando explicó su estancia en Alejandría y el carácter de los alejandrinos, bastante volátiles y propensos a la rebelión, que vincula con precisamente con ser un puerto de mar, un puerto tan importante además. Esta es una perspectiva que también se puede leer como una muestra de xenofobia o al menos de tensión entre el tradicionalismo romano y todo lo que pudiera afectarlo, y que se mantuvo en el Bajo Imperio, como lo demuestra Sinesio, cuando, parafraseando a Homero, deja bien claro en su correspondencia que él vivía tierra adentro, lejos de la influencia perturbadora del mar y de aquellos que vivían de este medio. Así pues decía, no vivo cerca del mar, ni vengo al puerto con frecuencia, sino que habito en el extremo meridional de la Cirenaica, y mis vecinos son hombres como los que Odiseo trataba de encontrar cuando, después de llegar a Ítaca, cogió el gobernalle para conjurar la ira de Poseidón de acuerdo con el oráculo. Unos hombres que no conocen el mar, ni comen comida aderezada con sal. En definitiva, tal como apuntaban los autores del emblemático The Corrupting Sea, a Study of Mediterranean History, la interacción marítima era dañina para el buen orden social. Rau sostiene que tal percepción negativa, junto a los condicionamientos de la profesión del marino, las durísimas condiciones de trabajo y los riesgos asociados, contribuyeron a crear una subcultura marítima, el oclos marítimo del que habla Rau, propia de su estatus de trabajador alienado y reducido a vivir en espacios de acceso limitado, como la cubierta del barco en el que servía. Sin duda, la incomprensión que suscitaban los marinos entre los moradores de la tierra explica el retraimiento de la sociedad marítima, la creación de sus códigos internos y externos y normas de comportamiento de cara al resto de la colectividad antigua. Como tantos otros ejemplos que disponemos en la historia, la indiferencia o el recelo de una parte de la sociedad impulsa a la otra a ensimismarse y a construir espacios de convivencia propios y modelos de relación distintivos. Por otra parte, tampoco se libraba la propia armada de guerra romana de una opinión negativa. Aquí, por ejemplo, dejo un testimonio de Juan Crisóstomo, que es un... tampoco lo voy a leer porque es muy largo, pero bueno, en el cual lo que viene a hacer es criticar con fuerza lo que es la guerra en el mar. O sea, la guerra de por sí no es agradable, pero en el mar añadía unos valores que la hacía muchísimo más dura todavía. Esta consideración, la flota quedaba subordinada al ejército de tierra imperial y además bajo los mismos principios que hemos expuesto previamente respecto a los marinos y comerciantes. Los clasiari, es decir, los marinos de guerra, en un principio ni siquiera eran ciudadanos romanos, sino que eran fundamentalmente griegos, egipcios, sardos o cilicios. E incluso los capitales de las embarcaciones podían ser libertos, con lo que implica esto. Como advirtió Phil, los romanos y desde el año 89 a.C. los itálicos, cuando obtuvieron la ciudadanía romana, se consideraban demasiado buenos para el servicio de la marina. No fue hasta tiempo de Caracalla cuando se extendió el disfrute de la ciudadanía romana a la práctica totalidad de los habitantes del libre imperio, que es cuando encontramos ciudadanos romanos en la armada. Asimismo, a diferencia de sus colegas de tierra, ni siquiera los militares de la armada cobraban praemia militia, es decir, una pensión estatal después del servicio. No en vano, como afirmara Yvonne Garland, la subordinación de la guerra marítima a la terrestre era para los antiguos un asunto de moralidad política. Un Estado que orientara en esa dirección su actividad militar no solo corría el riesgo de arruinar más o menos rápidamente las bases tradicionales de su economía terrestre, sino que debería, a corto plazo, aumentar los derechos políticos de los estratos sociales más humildes, que eran los que proporcionaban la base de sus fuerzas armadas. Ciertamente, el carácter conservador, rústico y aristocrático de la sociedad romana, no solo de los altos estratos de la misma, implicaba un cierto temor al radicalismo político y que, a tenor de la percepción del mar como elemento desestabilizador, conllevaba el límite a la participación de la ciudadanía en la armada y la reducción de la misma hasta un mínimo aceptable. Pese a tal juicio general, pese a las reverencias que todo lo relacionado con el medio marítimo se puede observar en las fuentes, por otra parte, resultaba innegable que la mar, el dominio de sus rutas y el comercio era fundamental tanto para la vertebración del Imperio Romano como para su mera subsistencia desde todos los planos posibles, tanto el político, el económico, como el administrativo, cultural y militar. Y prueba de ello es el empeño que mostraron los romanos desde época republicana para lograr esta consecución. El inmenso tráfico de productos, de materias primas y de diversos bienes de consumo, de viajeros y de soldados, de información y de órdenes, solo se explica con el desarrollo, un importante desarrollo naval, que, a diferencia del transporte terrestre, desafortunadamente apenas deja rastro. No en vano, como destacó ya hace unos cuantos años un arqueólogo británico llamado Donald Moore, no hay testimonio visible de su vía de transporte, como ocurriera con las calzadas terrestres. Solo son visibles los fracasos, es decir, los naufragios, y no las actividades fructuosas, cuyo número fue inmensamente superior. Asimismo, es palmaria la dificultad para apreciar mucho de los lugares de desembarco debido a los fenómenos de sedimentación de los ríos y de la transformación geográfica de las costas, y lo que considero más decisivo, por la poca información proporcionada por las fuentes, tanto de su logística como de las características de las embarcaciones y flotas. Una última razón señalada por este arqueólogo es la carencia de una sólida investigación relacionada con este asunto, aunque afortunadamente en las últimas dos décadas se está subsanando cada vez más, y de hecho hoy día la investigación en torno al mar es infinitamente mejor de la que había, tenemos hace unas décadas. No obstante, en realidad se disponía, gracias al comercio, de todo aquello que hacía que el imperio disfrutase lo que Brian Ward Perkins denomina una economía sofisticada, que hizo posible la Pax Romana a lo común griega. No debemos olvidar que, aunque Roma no era una talasocracia, como lo pudo ser la Grecia minoica, ha sido el único poder de la historia que ha logrado una hegemonía completa en el Mediterráneo. Y tampoco se ha de olvidar el dominio que ejercía en gran parte del Atlántico Occidental, desde la desembocadura del Rin hasta la Mauritania Tingitana. El célebre aforismo de Neo Pompeyo, «Navigare nequese est», que encuentra reflejo en otros autores como Cicerón, con aquí he puesto un texto de la República, o Tácito, autores que antes he mencionado como críticos precisamente hacia el mar y hacia sus gentes, o a otros cristianos como Orígenes o Juan Nepomuceno, ilustra perfectamente la conciencia general que había de la necesidad del mar, pese al desprecio general de la mayoría de la población hacia el medio marítimo. Así, por ejemplo, como dice Tácito, pero por Hércules, nadie menciona que Italia está necesitada en recursos de fuera, que la vida del pueblo romano se desenvuelve a diario entre la incertidumbre del mar y de las tempestades. Y para terminar, dejo unos versos de un poema llamado El mar, de Pablo Neruda, que me gusta mucho, que dice lo siguiente: «Necesito el mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es ola sola o ser profundo, o solo ronca voz o deslumbrante suposición de peces y navíos». Y con esto ya acabo. Muchas gracias.
Muchas gracias a David Álvarez. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, tres de repente. que entender.
Muchas gracias por este panorama tan interesante que nos has pintado. Y dos preguntas. O sea, una pregunta en cuanto a la percepción del mar como tal. Hay un... Imagino que había un cambio, porque en la medida en la cual avanzaba la técnica y las medidas de denominar el mar, de alguna manera, puede ser que lo habrían percibido de otra manera, pregunto. O sea, entre República y época imperial, más o menos. Y la otra pregunta en cuanto a la percepción del llamado estrecho. ¿Cómo que percibían los romanos o los hispanoromanos el mar entre la península ibérica y el norte de África?
Bueno, con respecto al cambio de percepción, sí hay un cambio. Lo que son las condiciones de navegación, la percepción muy negativa con respecto al mar y también con respecto a la gente que se dedicaba, fue prácticamente invariable. Lo que pasa es sí que hubo una cosa que es el tema de la piratería, por ejemplo. En un momento determinado se considera que a partir de Pompeyo, sobre todo de Augusto, que es cuando ya los mares ya empiezan a ser tranquilos, y empiezan a ser tranquilos gracias a los esfuerzos de la marina romana. Entonces, por ejemplo, ahí sí que se enfatizan las fuentes una y otra vez que, a diferencia de lo que ocurría antes en época de la tarde república o incluso antes, pues el mar está unificado, el ius gentium se ha extendido, y entonces desde ese plano ya se considera que hay seguridad marítima. Otra cosa es que no se corresponde con la realidad porque la piratería sigue subsistiendo, tal como conocemos a través de mil ejemplos. Y eso es el mayor ejemplo, la mayor diferencia que yo encuentro entre un momento y otro. Las condiciones obviamente la marina fue evolucionando, no lo mismo en el mundo de Hesíodo que en el mundo de Augusto, por ejemplo, o en el mundo de Teodosio I. No lo mismo, pero aún así siempre se consideró como un medio muy peligroso, totalmente en contraposición con la tierra, que la tierra la consideraba pues estable, que además te da los frutos anualmente, no corrías, había peligro de cambios climáticos, pero que no peligraba tu vida y más o menos no había grandes diferencias. Y con respecto a la percepción del Estrecho de Gibraltar, vamos a ver, la relación entre el Estrecho de Gibraltar, entre ambas orillas, ha sido muy estrecha a lo largo de la historia, pero muy, muy estrecha. Así, por ejemplo, se habló sobre... En el siglo V, por ejemplo, que es lo que yo más he estudiado, toda la época del Bajo Imperial, los contactos a través, por ejemplo, del registro material, a través de la arqueología, son continuos. Es que encuentras todo tipo de productos de la Bética, en la Tingitana, y viceversa. Y asimismo, pues había zonas de caladero de pesca, y entonces la interrelación fue bastante estrecha. Y luego, obviamente, desde el momento en que la Tingitana, a partir de la tetrarquía, se incorpora a Hispania, pues ya las relaciones son máximas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. La verdadera frontera militar del mundo hispano era el Fossum Africae. Pero en relación al mundo marítimo, las relaciones fueron muy estrechas, como se observa a través del comercio. No sé si he respondido.
Vale, muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, que me ha parecido muy interesante y me ha llamado la atención que la percepción medieval es muy parecida. Por la mayoría del tiempo el mar es una frontera, no es un puente de intercambio, sino bloquea. Así que allí no cambia mucho las cosas. Yo también tengo dos preguntas. Los autores hacen una diferencia en su percepción del mar según el mar de que hablan. ¿Hay una diferencia entre el Mediterráneo y el Atlántico, o el Mediterráneo y el Canal de la Mancha, o el mar es el mar igual cual mar, de cuál mar se habla? Eso es una pregunta. Y la otra, había en algún momento unas dudas morales, digamos, de hacer la guerra en la mar como hoy en día, y me inspiro en el título de tu presentación, como hoy en día se tiene dudas morales de llevar la guerra al espacio. había en algún momento allí una duda en esta dirección, o era más que se veía la necesidad de lucha contra los piratas, por ejemplo?
Bueno, sí, con respecto a lo de Medievo, sí, la verdad es que se repiten muchísimos esquemas, muchísimas ideas se repiten con el tiempo y sí, es muy, muy interesante, muchísimas gracias por el apunte. ¿Y diferencias geográficas? Sí, además hay zonas en las cuales se dice claramente que la navegación es más peligrosa. Hay zonas en las cuales, por ejemplo, los estrechos, el estrecho de Mesina, por ejemplo, es peligrosísimo. El estrecho de Gibraltar también es bastante peligroso. Hay zonas de mareas. Luego, aparte, yo qué sé, la navegación es para ir hacia del oeste al oeste, del oeste al este, tienes que ir recorriendo pues la costa del Golfo de León, etcétera, y dar la vuelta. Y sí que hay diferencias, sí que hay diferencias. El mundo atlántico, por ejemplo, es más peligroso. Entonces, y se ve, por ejemplo, el momento de la conquista de Britania, los propios autores romanos dicen las dificultades que entraña el emplear las embarcaciones propias del Mediterráneo en un medio que es mucho más violento. El Mediterráneo no es que fuera sencillo, pero el Atlántico en algunos momentos podía ser muchísimo más problemático. Entonces sí que se encuentran diferencias. Lo que pasa, el pero que tenemos es que, claro, la mayor parte de las opiniones, de las percepciones que tenemos son de gente que no conoce el mar. O sea, de todos los autores que me he mencionado, yo creo que el único que verdaderamente conocía algo era Alfifrón. Los demás eran más de oída, etcétera, o sea, cosas que habían leído o le habían dicho, pero gente que dominara el mar era poco, y eso es una pena. Por lo menos para el mundo imperial romano hay muy poquito. ¿Y dudas morales sobre la guerra? Yo creo que no había dudas morales, era un medio más. Lo que pasa es que la Marina de Guerra, por ejemplo, tenía, en el mundo imperial, tenía una consideración bajísima. Aquí he mencionado que no tenían paga de veterano, o sea, que la gente que se apuntaba a la Marina era porque no tenía otra opción. Cuando, por ejemplo, la época de los, el año de los cuatro emperadores, en el año 68 después de Cristo, cuando se crean las dos legiones a Diutrix, por ejemplo, estaban encantados los soldados porque habían ascendido al ejército de tierra. Desde ese plano, la Marina se la infraconsideraba. Y a partir, por ejemplo, de un momento determinado, a final del siglo IV, a pesar de lo que diga una fuente como la Notitia Dignitatum, sabemos que es que no hay flotas, apenas quedan flotas. Es que no, era un elemento muy prescindible. Si sabía que ir a la guerra, se iba. Pero tampoco, siempre se prefería el medio terrestre, porque aparte, montar una armada de guerra es muchísimo más caro que montar un ejército. No sé si he respondido.
Gracias. Hay una pregunta. Pero...
Sí, vamos, sobre este tema, muy interesante, por cierto, David, porque toca muy distintos aspectos. Por un lado, pues me estaba acordando pues de la época antigua, el caso, por ejemplo, la toma de Tiro, ¿no? O el mismo la participación de Sidón, la participación de otras ciudades que realmente no tienen organizada un sistema naval, sino que cuentan pues con el apoyo de distintos barcos, o sea que no hay una organización naval, ¿no? Pero sí se tiene en cuenta esa participación. Luego, por otro lado, me estaba acordando también de la situación, por ejemplo, de las relaciones con el estrecho. Yo creo que más que separar, el estrecho une, ¿no? El mar une, bueno, volviéndome, por ejemplo, al periodo bizantino, pues con Justiniano lo que él realmente pretende es dominar todo el Mediterráneo, el Mare Nostrum, volver a la política del Mare Nostrum, cuando él tiene el control pues sobre toda Italia, Sicilia, el norte de África, incluso pues toma la parte de la provincia bizantina en Hispania. O sea que realmente él pretende tener una conexión fuerte a través del mar, ¿no? Luego, en la época, diríamos, de incluso del periodo de la tetrarquía, antes de formar, o sea, la diarquía, pues cuando a Maximiano le encargan pues que organice por el tema de Carausio, pues vemos cómo realmente Carausio se adueña de una flota que tiene el control pues del tesoro de la flota, de los barcos, para hacerse fuerte en Britania, solicitando precisamente que se le acepte también pues en parte como Augusto y algo. O sea, que está presionando con los barcos que tiene y demás. La organización, por ejemplo, de Constancio Cloro, pues se le toma porque dispone
de un cierto almirante que le puede apoyar en la toma. El fracaso de la reorganización de esa flota, pues también es un elemento. Quizá lo mejor es que luego la historia pues ha dejado un poco de lado, por no sé, porque falta documentación o no se ha tenido muy en cuenta pues esa presentación de lo que es almirantes o flotas o algo, pero yo creo que ha estado siempre más o menos presente, porque de la misma etapa griega, pues con el tema de Alalia, Marsella y toda esa relación, Siracusa, Emporion, Rodes, todo ese contexto, pues era una vía también muy, muy fácil de conexión, ¿no? O sea que, por mar. Y luego otro aspecto, pues tendríamos, por ejemplo, el edicto de precios, ¿no? Que donde se está regulando pues todo el mercado, lo que cuesta un barco, lo que cuesta el transporte de un sitio a otro, etcétera. Ahora, el problema está que la fuerza naval, así perfectamente establecida, con barcos, como podíamos entender hoy día, es más complicada. Si recurrimos, por ejemplo, a la etapa de Plinio, pues cuando él estaba al frente de la flota del Miseno y acude pues precisamente el tema del volcán, pues él va allí, deja, coge un barco, tal. O sea que algo de organización sí hay. Lo que ocurre es que las fuentes pues no nos han deparado demasiada información en cuanto a algún resto de hallazgo epigráfico que hace mención a alguno de estos, pues sí, también hay, ¿no? Nos falta conocer un poco mejor en cada periodo cómo se llevaba esa referencia, diríamos, de conexión o de dominio del mar. Pero yo creo que siempre ha sido más o menos interesante y ha estado presente de alguna manera, ¿no? Nada más, de todas formas, muy, muy bien, muchas gracias.
Bueno, gracias por el comentario. No, la verdad es que el mundo de la organización de la flota obviamente estaba organizada. La pena es que conocemos muy poco y entonces, por ejemplo, si conocemos del mundo imperial, pues sí, la división las dos clases pretorias, las clases provinciales, pero, por ejemplo, no conocemos muy bien los roles que tenemos que tener algunas flotas. Por ejemplo, todavía se sigue discutiendo cuál era el papel de la clase británica, la que servía de conexión con el continente y que vigilaba precisamente las aguas británicas. O sea, hay epigrafía, hay bastante. Lo que pasa es que la organización en concreto no la conocemos y ya me gustaría a mí que hubiera fuentes buenas que nos hablaran sobre los almirantes, que nos hablaran sobre la organización de todo, pero tampoco lo conocemos mucho. Antes, por ejemplo, me ha gustado mucho que mencionara el ejemplo de Carausio y Maximiano. Ahí, por ejemplo, Maximiano fracasa en su intentona porque Carausio es mejor militar. O sea, fue el que desarrolló el Litux Saxonicum, fue de verdad un militar bastante inteligente que ya había combatido contra los piratas francos y sajones bajo el mando precisamente de Maximiano y que luego, antes de rebelarse. Pero vamos, los mandos de Maximiano eran peores que el genio militar de Carausio. En cambio, ocurre lo viceversa con Alecto y Constancio Cloro. Todo lo que ha dicho, todo lo que acabo de decir, pues yo es que lo firmo, vamos. Todo lo que ha comentado sobre Justiniano, sobre Tiro Sidón, etcétera.
Muchas gracias por los comentarios. Vamos un poco mal de tiempo. Entonces, yo no me puedo resistir a decir una cosa, que es que he echado de menos en tu ponencia, que me ha gustado mucho, un tema que a mí me gusta siempre resaltar, que es el mar y la labor del marino y del marinero como metáfora, una de las metáforas más antiguas para la labor política, la metáfora política de la nave del Estado, que está ya en muchos de esos autores que has citado. Ahora que has citado tanta poesía, pues ya desde Arquíloco o Alceo, hasta otros literatos posteriores, está el tema de la nave del Estado y es un... siempre, en fin, pues siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar del mar, que siempre tiene una motivación política muy importante. Pero bueno, no quiero profundizar mucho porque vamos bastante mal de tiempo en ese sentido y querría hacer por lo menos un breve receso, aunque sea de 10 minutos, ¿no? Para reanudar con las dos últimas ponencias que nos quedan para esta tarde. Así que, en fin, muchas gracias a David por esta contribución y nos vemos en nada.